Neta. Israelí ganó con un look de dibujo animado japonés y haciendo ruidos originales y gestos de pollo enjaulado. Dicen efectivamente que es la más creativa y no lo dudo, desde luego era la más distinta. Su canción hablaba de no ser discriminado por no ser guapo y lanzaba un desafío de mujer a los hombres que las prefieren maravillosas, pero a mi juicio humilde no pasaba de ser un alegato agresivo y un poco tosco. En fin, insisto, felicidades a Israel. Lo más bonito del concurso fue también, a mi tosco juicio, la reaparición del ganador del año pasado, Salvador Sobral, recién operado del corazón, cantando su estupenda canción, nada más y nada menos que con el gran Caetano Veloso, el brasileño inolvidable, uno de los mejores cantautores vivos.
Diz que vivi pra te amar. Antes de ti só existi cansado e sem nada pra dar. Penso que renasces, que me voltas a querer.
Y la gente coreando a Caetano Veloso. En fin, ¿qué le voy a hacer? Que me gusta. ¿Qué le voy a hacer? Javi Peña, Marcote, El Satadea, muy buenos días a todos.
Buenos días.
¿Qué tal?
Javier Escartín desde Lisboa, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Bueno, no defraudaron ni los pronósticos ni las casas de apuestas.
Bueno, hubo una cierta sorpresa, Javier, sobre todo en la parte del jurado.
Sí, ya decíamos ayer que probablemente se iba a producir una diferencia entre las preferencias del jurado profesional y las del televoto, y lo hubo, porque los expertos votaron más por Austria y por Suecia, que fueron un poco como las sorpresas de la noche en ese apartado del programa, pero luego el televoto cambió completamente. De hecho, las apuestas de Austria y Suecia no fueron ni siquiera entre las 10 más votadas por el público, y sí lo fueron pues Chipre e Israel, aquel duelo de divas que ya anunciábamos ayer, y que finalmente se decantó a favor de la representante israelí.
Italia, que pegó un subidón también, sí. Que iba cuarta por la cola y ha acabado quinta, ¿no?
Eso fue uno de los detalles ayer, que por un lado fueron los expertos y los países, y luego, en segundo lugar, llegó la votación popular y dio un vuelco radical completamente diferente, insisto, en la línea que iban las encuestas, ¿no? Porque
sí.
Israel y Chipre estaban entre las favoritas,
sí,
Javi Peña.
Sí, es cierto que al final yo decía que era un año propicio para las sorpresas precisamente por esto, porque había tal...
Es verdad que lo dijiste tú.
Había tal igualdad... A mí me parecía entre... Había un ramillete de canciones que cualquier otro año podían haber ganado, sí. Eurovisión.
Había seis o siete que iban subiendo, bajando, o sea, que no había un ganador favorito durante todo el concurso, ¿no?
No, hubo como un ramillete,
sí.
Que se disputó todo, al final quedó la muñeca mecánica. ¿A vosotros qué os parece?
La gallina electrónica. La gallina electrónica. Esto que parece que es como una gallina electrónica.
Sí.
Que hablaba con Javi Peña que esto es muy difícil de hacer.
Es muy difícil. Yo, una de las críticas que se hacía, que era que desafinaba, Hay que decir que desde el punto de vista técnico, y ayer lo comentaba con Barey, una vez que tú empiezas a hacer los sonidos guturales que hace Netta, después recuperar las cuerdas vocales
para cantar... Claro, es que pasar de cantar, pollo a persona tiene
su dificultad. Sí, es complicado.
Claro, entonces,
tienes que quitarte las plumas.
Entonces, es una canción que mi única duda cuando yo la escuché por primera vez en versión de estudio fue cómo iba a quedar eso en directo, porque es una canción tan loca... podía haber sido un caos en directo, ¿no? Aparte, y que no se entendiera nada.
Una cosa que yo no sabía, que es que ella hacía la música en directo. O sea, el looper.
Sí.
Lo hacía en directo.
No me lo puedo creer.
Sí,
para
mí me ha sorprendido, con lo cual le da mucho más valor.
Tiene mérito, ¿eh?
No, de hecho, además, ella está especializada en eso.
Es un cacharro muy complicado de
pensar. Escuchas otras canciones que tiene ella y todas tiene canta con looper, o sea que...
Una cosa que se activa con las manos, que es muy como muy de luces, pero es muy complicado de manejar, y eso, que lo hagas en directo en una final de divisiones tiene un mayor
valor. Mucho mérito, toca sola, hace el pollo. A mí me parece una canción horrenda. Javier Espartín,
gusta, ¿eh?
¿A ti qué te ha parecido?
Bueno, yo tengo que decir que Eurovisión es Salvador Sobral, como vimos el año pasado, y Eurovisión también es Netta. Yo creo que en el Festival de Eurovisión lo bueno que tiene es que es muy diverso. También ayer, por ejemplo, pudimos ver a una banda de heavy metal, como fue el caso de Hungría, que además con uno de los espectáculos visuales más atractivos
bueno,
de toda
todo,
la noche.
Lo dieron todo, casi revientan.
Exactamente, bueno, parecían las fallas de Valencia.
Sí, ¿no?
¿Cómo corría el tío por todo el escenario?
Sí. Bueno, y se desgañitaba.
Y un guitarrista se tiraba al público, bueno, tremendo. Bueno, yo creo que al final eso es un festival que es muy diverso, cada año cambia las preferencias, desde luego nada que tiene que ver la victoria el año pasado de Salvador Sobral con este de Netta. Y yo creo que todos los estilos caben perfectamente y al final la apuesta de Relí pues era una apuesta más irreverente, más excéntrica, también con mensaje, como había comentado Cristina al principio. Y bueno, al final el televoto se decantó masivamente por esta opción y el año que viene nos vamos a Jerusalén a ver qué pasa.
Sí, efectivamente, que no es ni la primera ni la segunda vez que nos vamos a Jerusalén.
Es la cuarta, bueno, la tercera realmente, pero han ganado 4 veces. Hay que recordar que además, como curiosidad, ganaron en el año 78... ganaron 20 años después en el 98 y han ganado 20 años después en el 2018.
¿Dentro de 20 años volverán a ganar?
Sí, 2038 se pronostica nueva victoria.
Y una cosa, vosotros que sois súper expertos, ¿ha pasado alguna otra vez que la canción, el país que organizaba, quedara último?
Sí.
¿Ha pasado más veces?
Sí, y de hecho además es bastante habitual, no que quede último, pero que el país organizador al siguiente año quede
hombre,
mal.
Porque sabes que si no van en cabeza no van a ganar. Entonces, ¿para qué les vas a dar los votos si ya la han ganado el año anterior, ¿no?
Bueno, no. Yo creo que tiene que ver con que las propuestas muchas veces cuando uno gana como que se relaja más de cara al año
Elsa
siguiente.
Elsa Tadea,
¿no?
Estaba con los amigos, mira qué cara de sueño tiene.
Tengo una cara de sueño.
Se ha bebido lo que no está en los escritos.
¿Cómo que bebida? No, estoy cansada de lo poco que he dormido. Vamos a ver, que luego viene mi madre y a ver qué me va a decir. Pero no, a mí Israel no me gustó en absoluto. No he entendido el furor
la
que
gallina,
ha causado.
No
y en cambio, Chipre me parece una actuación brutal. Bueno, ella es muy buena el espectáculo me encantaba. Y luego el traje que llevaba, increíble.
A mí Chipre me parece que era ir a lo fácil. Porque es el estilo que está como más de moda ahora, más en boca de todos. Y es ir a ganarte el voto fácil porque es lo mismo que hace...
Bueno, pero por lo menos estoy con él, será una canción comercial pegadita.
Es lo que hace Beyoncé, es lo que haces aquí, es lo que hace cualquier artista que está en el top ahora mismo. Entonces es una cosa muy fácil.
Yo no sabía que Eurovisión tenía que ser la originalidad.
Es que por esa regla de tres también podría haber ganado
que tener
Alemania
y ser auténtica.
O Suecia.
Salvador Sobral, si es que es la prueba. O sea, el año pasado es un tipo que él solo defiende la canción.
Sí.
Y es un temazo y trasciende a la historia de Eurovisión. Porque la canción de Salvador Sobral, dentro de 20 años, la vas a escuchar y no la vas
pero
a ligar
la de
a
la Netta no.
Sí. Pero, sí. Mira, comentaba mi tocayo que... efectivamente no tiene mucho que ver la canción de Portugal con la de Israel, pero sí en un aspecto. O sea, musicalmente no, es patente, ¿no? Pero en los dos casos es una canción absolutamente diferente. Es decir, cuando tú escuchas 26 canciones, al final tú sabes cuál es la canción de Israel o sabes el año pasado cuál es la canción de Portugal.
Esto es Chipre, lo que está sonando, que es este tema más comercial, que estuvo a puntito, ¿eh?
Sí.
Fue la segunda. Aquí para un poquito es la Beyoncé chipriota, dice Diego González.
Estuvo a puntito, pero estuvo ahí en el fango un rato, ¿eh? Bajó
el jurado,
al quinto, sexto.
No, el jurado la machacó.
Sí, sí,
la machacó.
No.
Bueno, es una canción discotequera, claro, Eurovisión,
claro.
En fin.
Yo decía ayer que era una canción que podía haber sido el himno del Mundial de Rusia,
perfectamente. Sí, sí.
Entonces, desde ese punto de vista, a mí sí que me parece que no es una canción que debiera ganar, la verdad.
Lo que Eurovisión. Yo no vi ayer, no sé qué opináis vosotros, son obras de arte.
Bueno, no había, tampoco. Lo hablaba con Javier antes de entrar, no había ninguna canción que despuntara, aparte de la de Israel, pero y esta, que eran como muy vox populi, por así decirlo, pero no había ninguna canción como la de Salvador Sobral del año pasado que dijera, no, joder, qué
exquisita.
Bonita, exquisita, que dijeras.
Pero es que eso.
Pero había muchas canciones buenas.
Eso
este año,
en la historia de Eurovisión ha pasado una vez en los últimos 30 años.
¿Qué le digo yo? Sí, sí.
¿Recordáis que hicieron un sketch en los portugueses que a mí me pareció brillante, ¿no? Tomándose a broma.
¡Ay, qué bueno! El sketch de los portugueses.
A broma.
Qué simpáticos, no se metieron con nadie, hablaron con respeto de la Virgen de Fátima.
Sí,
bueno, de verdad, qué gente
pero,
tan estupenda.
Pero luego se tomaron a broma su propia presencia en Eurovisión, que
sí,
es verdad que es una presencia
modesta.
Bastante peor incluso que la española, ¿no?
No tiene mucha historia.
Y hablaban del milagro de Sobral. Y es verdad, es que es un milagro, pero yo creo que no solamente para Portugal, sino para la historia de Eurovisión,
sí,
realmente,
sí,
¿no?
Y que, perdón, pero para los grandes expertos, ¿cómo ha influido este año las canciones protesta? Porque hemos tenido la de Francia, de los inmigrantes, la de Italia, con los atentados. ¿Cómo ha influido? ¿Creéis que ha subido? Porque Italia subió de repente.
Mira, mira Italia, que a mí me gustaba Italia, ¿eh?
Le metropolitane, i muri di contrasto alzati per il pane, va contro ogni terrore che ostacola il cammino, il mondo si rialza col sorriso di un bambino, col sorriso di un bambino, col sorriso di un bambino.
Diego pone mirada de escepticismo, pero a mí me gusta.
Mira, te voy a contar varias cosas. Primero, es la canción que ganó San Remo, el Festival de San Remo. Fabrizio Moro, que es uno de los intérpretes, que ha ganado dos veces el Festival de San Remo, es un tipo absolutamente valiente, porque esta canción es contra el terrorismo, pero la anterior con la que ganó el Festival de San Remo era una canción contra la mafia italiana.
Que ahí sí que te la juegas.
Hay que tener bastante cuajo para cantar, ¿no? Entonces, al final Italia apuesta por cantantes número uno en su país, con canciones que brillan, porque el Festival de San Remo allí es la bomba.
La, repera, sí.
la bomba. Y entonces, al final, ¿qué ocurre? Que Italia en los últimos años no se apea de los 10 primeros.
No, yo creo que es que Eurovisión tienes que ir a tiro hecho. No te la puedes jugar con una canción complicada, con una escenografía complicada. Tienes que ir sobre lo seguro, porque todo lo que vayas a fallar allí en el directo, que yo le preguntaba a Javi Peña, ¿cómo piensas que influye la actuación en directo en el voto final del público y de los países? Pues sí que influye, porque tú, por ejemplo, lo vimos el año pasado con España, ese gallo, a lo mejor le costó muy caro a España, no hubiera ganado, no, evidentemente, pero le bajó, le apeó muchos puestos. O sea,
no,
la puesta en escena es muy importante, llevarla a cabo bien y que la canción sea fácil. O sea, lo de llevar un tío que es número uno en tu país ya te da muchos votos.
Con unas tablas.
Claro.
Oye, y luego lo que no es que ni sale en la conversación. Amaya y Alfred,
sí,
vigésimos
sí,
terceros, Javier Escartín, qué barbaridad.
Pues sí, España suma una nueva debacle a un historial ya un poco avergonzante. He leído por ahí ahora la estadística de que en los 14 últimos años no hemos pasado del bottom five, es decir, de los últimos 5 puestos en 10 ocasiones. O sea, que casi hacemos pleno.
Los 4 últimos años así ha sido.
Exactamente, no hemos pasado del puesto 21. Bueno, pudimos estar con ellos en un encuentro con los periodistas un poco de forma acelerada e improvisada después del festival. Y bueno, Amaya reconoció ante los medios que el puesto literalmente es un poco mierda, lo dijo así de claro.
Mierda es una palabra que les gusta para definir a España, para definir el puesto.
Bueno, pues dijo que el puesto era un poco mierda y además también criticaron un poquito el festival. Fueron muy discretos a la hora de dar la enhorabuena a Israel, sobre todo a Alfred, que él ya dijo que era una canción que no le gustaba nada. Y luego Amaya dijo que había en el festival mucho postureo, como que se prestaba más atención a cosas que no eran estrictamente lo musical. Hubo un pequeño ratito, ambos además han dicho que no volverían a representar a España en Eurovisión, que no volverían al festival. Estaban un poco críticos, pero bueno, también contentos con la actuación.
Bueno, es que no se les va a llamar, yo creo.
Bueno, de todas formas, yo la gente, muchos intérpretes de los últimos años, que además no han tenido un puesto especialmente brillante, están dispuestos a volver. El propio Manel Navarro comentó el jueves o el viernes que él volvería al Festival de Eurovisión.
Pero no queremos que vuelven los que hayan perdido, Maya y Alfred. Eso es lo que decían el otro día, bueno, ayer, ¿no?, sobre el puesto.
El puesto, pues es una mierda, pero no pasa nada. O sea, estamos contentos igualmente.
Es que hija, es de muy, verdad.
Es que es, mira, es muy normal.
Yo, es muy, que, muy normal. Yo lo que creo es que estos dos son muy pequeños. Porque la gente me decía, ¿tú cómo no te cabreas con estos que son tan torpes de llevar un libro que alude en su título a España como una mierda? Digo, porque son dos bobos, que Dios me perdone, pero son dos críos. O sea, estos chicos, ya, de verdad, que es que están más verdes que un
Yo creo
que
buscaban llamar la atención, nada más, simplemente.
Son dos niñitos, entonces...
No, yo de todas formas creo que, más allá de la polémica, lo que tenemos que aprender, comentaba Marcote, el tema de las puestas en escena, que todas las críticas a España se han centrado en la puesta en escena y en la realización, etcétera, etcétera. Yo lo único que quiero decir es que la canción de España con una mejor puesta en escena y una realización no hubiera pasado del 23 al 10.
Sí.
No lo hubiera pasado. Con lo cual, aquí el meollo de la cuestión, y coste que yo apoyé esta canción, y lo sabes, Cristina, pero el meollo de la cuestión es que no hemos apostado por una canción que gustase
pero
a los
momento,
europeos.
Tú y Escartín creo que también apoyasteis desde el principio la canción. Y tú también, ¿a ti te gusta desde el principio?
A mí no me disgustaba.
Vale.
No, creo que fue
la apoyabais, la un momento, no la apoyabais porque,
sí,
porque
sí.
Os volaba de verdad o porque es España y hay que tirar para arriba con
no,
España.
No, a mí no me disgustaba.
¿Te molaba la canción?
Pero yo nunca la vi Eurovisión, nunca me gustó para Eurovisión, pero a mí no me disgustaba la canción.
Yo,
y me sigue sin disgustar, la canción no me parece mala.
Yo en la preselección aposté por esta canción. Lo que sí es cierto es que creo que nos dejamos llevar por... Es decir, que no votamos por una canción. Votamos por una historia de amor.
Eso es. Es que a mí me parece efectista.
Probablemente eso en Europa no lo hemos hecho.
Sobre todo
eso
es que a los demás les importa un pimiento. Eso la que estuvo allí, subida en el escenario, con los nervios frente a todo, sabiendo lo que es mirar desde arriba, es Barei, que nos representó en el 2016. Barei, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Estoy ansiosa de conocer tu juicio sobre lo de ayer.
Bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Si es que al final España en los últimos años siempre queda muy atrás. Creo que influyen un montón de factores que se nos escapan, que dependiendo del año son unos u otros. Y bueno, sí, que la canción podría ser más eurovisiva, sí, eso ya lo hablábamos también ayer, ¿no? Yo creo que sí. Creo que también depende mucho de las otras canciones que lleven los otros países,
claro.
Contra quién compitas. Y creo que, obviamente, Chipre, Israel... pues eso, los que quedaron arriba, ¿no? Austria, tal, son canciones que una vez las escuchas, te acuerdas de ellas por todo, por la escenografía, o porque las cantas, o porque el estribillo se te ha quedado, o por la manera de interpretar del cantante. O sea, creo que al final se suman muchas cosas que hace que destaquen por encima.
¿Qué te pareció la ganadora, Israel?
A mí me gustaba mucho la canción a nivel eurovisivo, o sea, quiero decir, es una canción... Bueno, aparte que me parece muy original todo lo que hace ella vocalmente, no es nada fácil.
No, eso es muy original, hay que decirlo.
Sí, es muy
raro,
original.
Raro.
Creo que también es original el que hable del... No el que hable del bullying, no el hecho de hablar del bullying, sino el que hable del bullying con onomatopeyas como el tema de la gallina, ¿no? O sea, creo que al final el utilizar sonidos que, ¿no?, que te hacen recordar un poco cómo es esa gente que acosa a los demás. No sé, creo que tiene un juego... tanto de mensaje como de pues eso, de escenografía y de letra y de todo, que creo que
pero
funciona
yo,
muy bien.
Lo curioso es que lo del bullying se ha repetido mucho, pero la letra habla de una chica que es despreciada con relación a otras más hermosas por varones que las prefieren y que le llama stupid boy al tío,
sí.
¿No?
Sí.
Es que al principio se habló, en esto ha habido un pequeño giro, cuando se presentó...
lo que se llama un maqueamiento.
Cuando se presentó se habló de una canción más feminista,
sí.
Más reivindicativa de los derechos de la mujer, y luego poco a poco se ha ido deslizando hacia el tema
del bullying.
Pero es que
bullying.
Al final el tema es un tema de bullying hacia la mujer, da lo mismo.
O sea, sí,
no podemos llamar bullying las preferencias, los desprecios, no se puede llamar todo igual. O sea,
hombre,
que yo sepa el bullying...
juzgar porque por un físico es hacer bullying igual, y ella
hombre,
más
no.
Sí que lo había recibido.
Eso no es bullying es perseguir a otros en las escuelas, y hacer mobbing es perseguir a otros en las empresas.
Es discriminación, llamémoslo.
Sí, eso sí.
Es una consecuencia de, o sea,
de
tú
hecho,
eres gordito y te hacemos bullying
no,
porque eres gordito.
De hecho, fíjate, yo se lo comentaba ayer curiosamente, no digo que sea aposta ni que haya nada detrás, ninguna mano oscura ni nada, pero es la primera vez que una cantante o un cantante, me da igual el sexo, digamos que pasado de kilos, gana Eurovisión. Es decir, que hasta ahora también el físico
no,
también
pero no es cierto.
Influía en el resultado.
No, ha habido otros casos, sí.
Pero yo creo que es el conjunto. Yo creo que en realidad ya no es porque ella sea más gordita o menos. O porque el mensaje da igual que sea contra la discriminación, que contra el bullying, que me da igual. Es contra algo que socialmente no ayuda a que mejoremos. Da lo mismo el qué, ¿no? Entonces creo que al final llevar esa Eurovisión, que es verdad que es un lugar donde yo descubrí que muchísima gente de los Eurofans se han sentido así en muchas ocasiones.
Sí.
Por muchísimas circunstancias, ¿no? Por su sexualidad, por amar a una persona de su mismo sexo, por un montón de cosas. Creo que es verdad que ir con cosas en las que se habla de no me estás respetando, no me estás tolerando y esto me está haciendo daño, creo que eso siempre, muchas veces funciona en el festival, porque la gente se siente identificada llevándoselo a sus respectivos terrenos, pero creo que funciona. Y si encima la manera de cantarlo es original, la manera de vestirte y todo es extraña, pero se sale de lo normal. En Eurovisión esas cosas suelen funcionar.
¿Y el concurso en general qué te pareció, Barei?
Pues bueno, yo tengo mis favoritos. El concurso creo que es un poco lo de siempre, ¿no? Que es verdad, yo sí creo, como dice Amaya, que postureo hay, por supuesto, pero lo hay en todos, ¿eh? O sea, en nosotros también, en mí también lo había, en todos,
claro,
¿no?
Creo
que el postureo lo tenemos todos porque estamos en un momento de un foco enorme en el cual empiezas a confundir un poco quién eres. O sea, es muy normal.
Es un personaje.
Eso es. Y empiezas incluso, yo por lo menos un momento que dije, yo no sé si soy Barei, Bárbara, Barei se ha comido a Bárbara, ¿qué está pasando? ¿No?
Es un problema de personalidad.
Verdad. Totalmente, es verdad, porque es tantísima presión y tanta información, tanto ruido de golpe, de 0 a 100, que es difícil de manejar, es muy difícil. Entonces, es verdad que creo que ese postureo está, pero que el festival en sí también tiene eso, ¿no? También es, pues eso, son personajes compitiendo, que representando países, pero al final son personas.
Pero, Barei, yo es que me hace mucha gracia, porque tenéis toda la razón con el tema del postureo, pero es que en los Goya no hay postureo.
Claro.
Es que en el Festival de Cannes no hay postureo. Es decir, cuando hablamos de un acontecimiento de estas dimensiones, es que la imagen, vivimos en el siglo de la imagen, entonces la imagen es fundamental dentro...
Es que nuestra vida en general es un postureo hoy en día.
Dentro y fuera. Tanto es así que, por ejemplo,
sí.
Fíjate si la cosa es así, que de repente el productor de Yes Music, que ha sido un poco el responsable de toda esta presencia de Amaya, Tinay Rubira, hizo una serie de críticas a otras delegaciones, entre otras a la de Israel. Bueno, se ha publicado en todos los medios especializados de Eurovisión. Yo no digo que influya en que hayamos quedado del puesto 23, pero desde luego que tampoco ha ayudado. Es una obviedad, ¿no? Porque todos esos pequeños detalles al final se tienen en cuenta, no, sobre todo entre los que nos dedicamos más tiempo a esto.
No conviene hacerse enemigos, o sea, ir con más amigos te abre más puertas.
Claro.
Aún así, te digo, yo también digo que yo he visto años en los que da la sensación de que unos países están fenomenal con otros y que, en mi caso, por ejemplo, quedas en el top 3 en las apuestas y subes del 18 al 3 y aún así... Aunque todas las delegaciones se lleven fenomenal contigo, no con la delegación tuya, pero sí contigo y con el representante y todo este apoyo y todo eso, al final mira las cosas que pasan. Al final es verdad que tenemos claros los votos a dónde los van a dar.
Hablando de no hacer amigos, los titulares ayer fueron incendiarios y están aquí Mikey y Diego para hacernos un repaso que nos llama la atención.
Sí. ¿Quién empieza? Empieza tú, Mikey, venga.
Empiezo yo. Mi titular es... Bueno, el primero que voy a presentar es el de Ok Diario.
Ok Diario.
Ok Diario, perdón.
El más incendiario.
Se ha puesto nervioso, es que tengo muchas ganas de decirlo.
Unos cantantes de mierda. Amaya y Alfred,
¿titular?
Quedan los 23 en Eurovisión.
Ah, bueno, recuperando un poco la polémica sobre el libro.
Claro, España de mierda.
Jolín, Inda no se ha cortado nada.
Te digo.
Seguimos, si quieres, por la razón. Dice Eurodecepción, vence Israel y España queda en el puesto número 23. En El Mundo podemos leer, España solo supera a 3 países en Eurovisión. Me quedo con el de Europa Press, que es el que más me ha gustado de todos. Alfred y Amaya, después de Eurovisión, nos lo hemos pasado muy bien, nos han puesto patatas y queso.
Este titular, que puedo incluso atribuir seguramente a mi genial amigo Paulino Guerra, es el que define la personalidad.
Sí.
Eso es muy normal.
Bueno, el de la BBC en Twitter también tiene lo suyo, ¿eh? dice después de la actuación de Amaya y Alfred que se vayan a un hotel.
a hacer sus cositas, ¿no?
Oye,
no,
a comer queso.
Y si Cataluña, en algún momento, si Cataluña se separa de España, ¿se podrían presentar a Eurovisión?
Sí, claro.
Si es reconocida internacionalmente como país, su televisión se mete en la UER, porque esto... hay que explicarlo, que es la UER la organizadora, podría, porque, de hecho, fíjate, hay países de la antigua Yugoslavia que se han independizado, han seguido todo el proceso y están participando.
Lo que pasa es que esta hipótesis no existe. O sea, no hay tal hipótesis, claro. Porque para empezar, la Unión Europea exige que todos los miembros unánimemente aprueben la entrada de un miembro nuevo, cosa que España nunca haría.
Pero la UER no es la Unión Europea.
No, pero estoy hablando de la Unión Europea.
Pero si llega a Australia, o sea que...
Por favor, explícale lo de Australia, que me lleva... Mira, una mañana dada.
Hasta Turquía también. Yo he visto.
El Festival de Eurovisión no es un festival de Europa en contra de lo que pueda parecer. Es un festival que organiza la Unión Europea de Radiodifusión, que a la que pertenecen los países de Europa, el norte de África y luego otros países como Australia. Entonces, pueden participar todos los miembros de la UER. De hecho, Marruecos ha participado ocasión en el Festival de Eurovisión.
¿No?
Pero bueno, Turquía se puede entender que tiene una parte europea y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, Azerbaiyán, que incluso ganó hace poco tiempo, es claramente asiática.
Sí, sí.
Entonces, digamos que por eso participa Australia, porque es miembro de la UER, retransmite el festival y en un momento determinado quiso participar.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, chicos. Muchísimas gracias por madrugar con los oyentes de fin de semana. ¿Sí, Marcote?
Puedo dar las gracias a Laura y Alberto, que me dejaron su tele ayer en su casa para ver el festival, a pesar del mare magnum de niños que había por allí. Me cedieron su espacio. Muchas gracias, Lauri. Alberto, muchas gracias.
Gracias a Varey por estar con nosotros, gracias, y habernos representado. Un abrazo. Gracias a Javier Escartín, que ha hecho la cobertura en Lisboa. Adiós, amigo.
A vosotros un abrazo.
Y gracias a Javi Peña y a Marcote. Nos vamos con Carmen Lomana y enseguida regresamos.